Comienza Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani, una producción de Sputnik, desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, por Cooperativa, la 770.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, queridos oyentes, a Voces del Mundo, este programa de política internacional que todos los días, de lunes a viernes a las 5 de la tarde, trata de una tarea bastante difícil, que es traer un poco de claridad, un poco de información, un poco de interpretación sobre los acontecimientos del mundo. ¿Y por qué digo que es una tarea bastante difícil? Porque la realidad es que el mundo está cambiando de una manera muy acelerada, el mundo está cambiando permanentemente y no es tan fácil entender lo que está sucediendo. Por eso, en Voces del Mundo, siempre con nuestro objetivo de decir lo que otros callan y de tratar de traer información, está cumpliendo ya un nuevo año con ustedes. Quiero comentarles que el Facebook es Voces del Mundo, Twitter arroba Voces Mundo y arroba r-cooperativa, y que en todo caso, si quieren escuchar este programa a través de internet, pueden hacerlo en www.mundo.arroba sputniknews.com. Y hoy, este programa, que va a ser el último de la semana, quiero saludar a mi amiga y compañera Mercedes López San Miguel. ¿Cómo estás, Mercedes?
¿Cómo estás, Telma? Buenas tardes a los oyentes. Le damos voz a los que generalmente no las tienen en los grandes medios de comunicación. Por eso decimos que nuestra consigna, nuestro lema, es decir lo que otros callan. Y dan esta mirada alternativa sobre política internacional, que siempre está mezclada con la economía, con las cuestiones sociales.
Sí, cómo no. Y hoy vamos a hablar de un tema que es interesantísimo y tiene que ver mucho con América Latina, porque vamos a hablar sobre la Revolución Cubana. El primero de enero, en poquitos días, primero de enero de 2019, se van a cumplir 60 años de aquella revolución que cambió, obviamente, el continente, influyó muchísimo en varias generaciones de argentinos, de latinoamericanos. Por supuesto, influyó en un gobierno posterior que hubo en Chile, como el de Salvador Allende. También sigue hoy día siendo un centro, ¿no? Un centro de cambios, de distintas ideas, y en este caso yo creo que ya también a nivel global. Pero bueno, de eso vamos a hablar un poquito más adelante. Quiero dar los medios de comunicación, ya di algunos, voy a dar los teléfonos, 52750770, también un celular, 11-5002-0770, ahí pueden dejar WhatsApp o mensajes de audio. Bueno, Mercedes, si te parece, ya mismo vamos a saludar a nuestra entrevistada.
Dale.
Las voces del mundo. Contamos lo que otros callan. La voz invitada.
Bueno, como comentábamos, Mercedes, el primero de enero es una fecha muy importante para todos los latinoamericanos, porque ese día se cumple 60 años de nada más y nada menos la Revolución Cubana, que fue una gesta latinoamericana que realmente yo creo que nos da permanentemente para reflexionar. Y habíamos prometido que teníamos una invitada de lujo, una entrevistada, que es Isabel Rauber. Ella, además de ser doctora en filosofía, escritora, pensadora latinoamericana, que está permanentemente pensando estos procesos locales y regionales, ella además vivió muchos años en Cuba. Prácticamente podemos decir que es cubano-argentina. ¿Qué tal, Isabel? ¿Cómo estás? Muchas gracias por venir.
Muy bien, Telma. Buenas, Mercedes. ¿Qué tal? Bien, contenta y animada, porque el motivo de que estemos conversando son los 60 años, ¿verdad? Y eso siempre da ánimo.
Exactamente. Bueno, lo primero que me gustaría es, para los oyentes, sobre todo si hay jóvenes, contar eso. ¿Qué significado tiene hoy día, en el año 2019, 60 años, esta revolución que hizo historia?
Yo no soy muy amante de son 60 años que se festejan porque son 60 años de un pueblo sosteniendo un proyecto de soberanía, de independencia en las fauces del Imperio norteamericano, ¿no? Que
nada más no, y nada menos.
No es un chiste. Bloqueado, es decir, perseguido económicamente, aislado por los medios internacionales y tratando siempre de transformar a Cuba en un enemigo de la humanidad. O sea que uno de los grandes logros de Cuba es que no, eso no se haya logrado. ¿Y cómo lo logró Cuba? Lo logró con su obra de solidaridad, con su obra de internacionalismo, no haciéndole el juego, nunca fue funcional a la política de agresión de Estados Unidos. Pero yo decía que no soy muy amante de los años porque tengo siempre presente, y seguramente ustedes también, que bueno, la Unión Soviética desapareció más de 70 años, ¿verdad? Entonces, claro, no es que las décadas te dan garantía de nada, ¿no? Y mucho menos en este mundo de hoy. Pero hay que festejar que son 60 años de éxito de sostener un proyecto independiente de Estados Unidos. Yo creo que eso es lo más fuerte, lo más sólido.
Bueno, porque además de ser un gigante, Estados Unidos, un gigante político, militar, era la contracara de la isla, que era chiquita, con subdesarrollada en su momento, con pocos habitantes, es decir, marginal, podríamos decir, casi. Así que era realmente un caso histórico. Pero vos hablaste de la Unión Soviética y una diferencia importante que yo le veo, bueno, entre muchas otras, ¿no? Porque también la Unión Soviética era un gigante, era que en la Unión Soviética hubo varios líderes, digamos, hubo una cantidad importante de años, había un cambio de persona. Pero en el caso de Cuba se dio históricamente que hubo un solo líder. Fidel Castro fue el que realizó la revolución junto, por supuesto, con el pueblo cubano, con el Che Guevara, con Camilo Cienfuegos, con Raúl Castro, pero la realidad es que hubo una continuidad, una estabilidad en cuanto a que había un solo líder prácticamente hasta los años, creo que hasta el 2000 más o menos, ¿no?
2006,
¿no? Exactamente.
Se enferma y anuncia que lo delegan
el mismo año que había estado, el mismo año que Fidel estuvo aquí, ¿no?
Exactamente. Y bueno, la pregunta entonces es, ¿qué peso tiene el hecho de que sea un solo líder el que va manejando todo un proceso histórico y proceso revolucionario o no?
Yo creo que sí, Telma, indudablemente no podría analizar ni pensar en la Revolución Cubana sin pensar en la presencia de Fidel. No solamente su carisma, sino su capacidad de relacionarse con el imperio de una forma diferente. Yo creo que muy martiano, él siempre lo dijo, ¿no? Martiano de José Martí, ¿no? Él siempre dijo, ¿no? Esta es la revolución, la continuación de las ideas de José Martí. Y efectivamente, no concedió nunca nada. Pero tampoco hay un discurso de Fidel parado en la plaza diciendo, por ejemplo, si ustedes hacen esto, nosotros los vamos a ir y los vamos a dar vuelta y los vamos a bombardear. No hay ninguna cosa de que, por eso digo que nunca entró en el juego de lo que allá se llama la guapería, ¿no? Si tú me dices A, yo te digo de A a la Z, porque soy mejor que tú, soy más valiente, soy más macho. Siempre tuvo muy en claro que sobre sus hombros estaba la vida de todo un pueblo, por un lado. Y segundo, que para mí la diferencia sustantiva es que, como vos dijiste, siendo tan chiquitito, prácticamente como un forúnculo de Estados Unidos, ¿no? Ahí que y porque digo forúnculo porque los forúnculos son molestos y estos están desesperados, ya no saben qué antibiótico usar. Pero Cuba también tiene entre sus fortalezas que se ha mantenido porque el pueblo quiso sostener la revolución. Yo creo que esas, aunque no estamos haciendo un análisis comparativo con la Unión Soviética, pero como yo hablé de las fechas, digo, en Cuba no ha habido nunca un tanque reprimiendo a la gente, nunca hubo mucho trabajo de conciencia para que el pueblo asumiera las cuestiones. Yo digo, los 30 años que yo viví ahí, te hacían razonar y uno llegaba a la conclusión de que sí, era así, para sostenerse éramos todos uno. Y ese todos uno es una base muy fuerte para construir una coraza de unidad, ¿no?
Isabel, y por supuesto que hablamos de Fidel Castro, del Che Guevara, o sea, de personalidades que fueron y continúan siendo históricas, ¿no? Referentes históricos. ¿Cuánto de esos ideales, idearios se mantienen y cuáles no? Porque también me imagino que hay ciertos cuestionamientos a 60 años después, ¿no? De lo que se pensó en ese momento.
Se cuestionan, pero puede ser cuestionamientos o la necesidad de aceptar la cruda realidad. Porque Cuba tiene que interactuar con el mundo. Está bloqueado. Con Obama se dieron algunos pasitos que hoy en día parecen que han sido pasos de gigante, ¿no? Uno no puede pensar que aquel hombre estuvo en La Habana, que caminaba, que dialogaba coloquialmente con la gente. Eso es como si hubiera, parece una magia de Disney. No parece que hubiera existido realmente. Porque tiene adelante una fiera como este Trump, que lo único que está, volvió con todo el guerrerismo, de toda la conspiración contra Cuba con fuerza, está desesperado por ser él el que ponga fin a la revolución. Entonces recrudece el bloqueo de una forma salvaje. Eso también incide en Cuba, que ya venía como previendo esto, no lo de Trump, pero no quedarse aislada, no ser dependiente. Cuba nunca quiso ser dependiente de una sola cosa. Pero hoy en día, para interactuar con el mundo, ¿qué hay que hacer? Hay que interactuar con el mercado. Y eso implicó meter el mercado adentro de Cuba. Yo creo que si a mí me decís qué es lo más fuerte, pues yo digo eso es lo más fuerte. Pues fue una revolución que vivió sin mercado. Sin mercado es sin relaciones mercantiles, sin competencia entre las personas, porque todo eso, el mercado te trae todo eso. La desigualdad, no la injusticia, pero trae la desigualdad, digamos, no está Cuba acostumbrada a eso. Entonces, claro, los más jóvenes están viendo eso. Y no sé, lo interpretan cada uno de su manera, pero la generación de nosotros vivió de otra forma, ¿no?
Si vos tuvieras que poner una fecha respecto de esto, de la aceptación de esa realidad que es, existe el mercado, ¿la pondrías vinculada con la caída de la Unión Soviética?
No, bastante más adelante.
¿Y qué hecho histórico hizo que de repente, bueno, Cuba tuviera que aceptar que no hay forma de no vincularse con el mercado?
Y yo creo que las propias relaciones económicas, Telma, de querer interactuar con un mundo que al principio eran los hoteles, ¿te acordás? Cuando Fidel decía, bueno, los hoteles los rentamos por 20 años, por 10 años, pero es que el mercado es imparable. Empieza por una migaja, termina en una rodaja, de la rodaja va el pan, del pan va la panadería, de la panadería va, crece. Empieza por lo poco, y verdad que con los hoteles estuvieron como una década y parecía que ahí se quedaba la cuestión, pero es que el hotel después reclama servicios para el turista, el auto que se alquila requiere, bueno, restaurando, el turista no va a ir a dos lugares, no está acostumbrado como nosotros, que si no hay nada, como solo arroz, el turista no se va a flagelar ahí. Y entonces yo creo que lo económico empujó las entendederas en ese caso, ¿no? Y para mí es lo más duro, y se transforma ahora, se ha habido plasmado eso en la Constitución, porque si no el mercado estaba avanzando con relaciones mercantiles en una parte de la sociedad, pero prácticamente, no digamos anticonstitucional, pero no constitucional, porque no existía en la vieja Constitución.
La Constitución, recordemos a los oyentes, es de 1976, y ahora, el día 24 de febrero del año 2019, por supuesto, va a haber un referéndum donde se va a votar, o sea, el pueblo cubano va a votar por sí o por no a la nueva Constitución. Pero, Isabel, te propongo un cortecito, sí, y después contá en detalle lo que significa esta nueva Constitución. Estamos con Isabel Rauber, doctora en filosofía. Ella además es autora de varios libros. Refundar la política, desafíos para una nueva izquierda latinoamericana, es de Ediciones Continente, del año 2017. También de Ediciones Continente es Hagan Lío, mensaje del Papa Francisco a la juventud. Y tiene el libro también de Ediciones Continente, Peñalillo, del 2012, Revoluciones desde abajo, gobiernos populares y cambios sociales en Latinoamérica.
Voces del Mundo. Voces del Mundo. Una visión alternativa de los principales hechos internacionales por Sputnik. todos los días. Información y análisis con expertos en política y economía internacional. Con la conducción de Telma Luzzani y la participación de Néstor Restivo y Mercedes López San Miguel. Lunes a viernes, desde Buenos Aires, Argentina, por Sputnik.
Bueno, estamos con Isabel Rauber, doctora en filosofía. Comentabas recién que estuviste 20 años viviendo nada más y nada menos que en Cuba.
Casi 30.
Casi 30. Bueno, la pregunta es sobre la nueva constitución. Estuvimos leyendo estos últimos días que, bueno, hubo una discusión. Quisiera que la describas, esta discusión popular, ¿no?, que se lleva a cabo en Cuba y cómo se van aceptando o rechazando los distintos lineamientos. De todas maneras, hubo dos o tres cosas que te quiero preguntar. Sí. Me gustaría que primero expliques lo de la Constitución, pero también sé que, por ejemplo, se volvió a aceptar como fuerza dirigente al Partido Comunista, algo que estaba en discusión, y no se aceptó, no se aprobó el matrimonio gay, que también era algo que estaba bastante en discusión. Pero contanos primero cómo se elige, cómo se piensa una nueva constitución en Cuba.
Ya. Bueno, retomando lo que dije, ¿no? O sea, era necesario hacer una reforma constitucional porque si no el Estado iba a constituirse de una forma no constitucional. El Estado en el sentido gramsciano, ¿no? Todo, la economía, la sociedad, las relaciones sociales, todo. Entonces, se planteó, se elaboró una propuesta y esa propuesta fue a la discusión del pueblo. Cuando nosotros decimos discusión del pueblo, que puede ser que a mí resulte, bueno, como fácil, pero ¿cómo discute el pueblo cubano? Discuten por centro de trabajo, discuten por organización social, digamos, las mujeres. Discutimos a través de la Federación de Mujeres. Después se discute por el lugar donde vivís, por los CDRs. Hay gente que discute 4 o 5 veces porque trabaja, es mujer, vive en algún lugar y uno dice, bueno, como que me cansa. A mí me agarraron varios de estos procesos de discusión, no de constitución, pero de otras transformaciones. Y uno dice, bueno, ya me cansé. Pero de ese ya me cansé sale algo que es inédito, que es el aporte de un pueblo pensando los cambios. Digo, un elemento que fue muy discutido, que en la propuesta de base no estaba la palabra comunismo. Había como desaparecido. Y ahora la tuvieron que introducir, porque entre las propuestas hubo más de 1 millón de propuestas de cambio que se tradujeron, después se sintetizan en como 260 cambios que se aplicaron al proyecto que va al referéndum de febrero. Y uno de los cambios que se introdujo es reponer la palabra comunismo, porque no aceptó la población que se quitara, que no se había quitado el sentido. Pero es como que no se entiende bien. Si no le quitas el sentido, ¿por qué le quitas la palabra? Por lo tanto, la palabra se volvió a colocar. Así que bueno, me imagino que estarán, no todos, pero como el 80% contentos porque se hizo caso de otro. Otro elemento de mucha polémica, no creo el del tema de la propiedad, porque eso, bueno, en realidad se legisló lo que ya existía, que eran los distintos tipos de propiedad, no digamos privada, de propiedad personal,
mixta,
porque hay que regular también la relación del Estado con el crédito internacional, en general privado. No vamos a esperar que Donald Trump le venga a hacer un préstamo a Cuba, ¿verdad? Pero también la propiedad cooperativa, las asociaciones, bueno, todo eso debía estar reflejado en la Constitución y no estaba. O sea, era como permitido, pero como digo yo, no constitucional. El tema del matrimonio gay o la identificación de la libertad sexual ha sido una batalla de años, llevada por años adelante. No quedó escrito así, pero...
O sea, como matrimonio igualitario, como lo tienen distintos países.
Exacto, lo que no quedó...
Como tenemos nosotros en Argentina.
No quedó como matrimonio gay, quedó como la unión de dos personas libres, por lo tanto el matrimonio gay, digamos así, va a quedar autorizado y va a quedar reconocido. ¿Quiénes hicieron ruido? Las iglesias evangélicas, un grupo de iglesias evangélicas que en realidad son iglesias muy integradas en el proceso revolucionario, pero que evidentemente mantienen en relación a esto, que Cuba es una isla, pero es parte del mundo, y estas iglesias mantiene una resistencia al tema del matrimonio, ¿no? Y también se quitó el tema de que el matrimonio es una como la unidad de familia para tener los hijos. Esa parte de tener los hijos se quitó porque entonces entre el matrimonio igualitario, ya qué pasa con tener los hijos. Dos mujeres no pueden tener hijos y dos, o sea, podés tenerlo, pero por una vía no clásica. Eso se quedó, creo que ha sido un gran logro, una batalla de este movimiento de años y que, bueno, la sociedad cubana ha ido tomando conciencia de a poco, ¿no? Pues vamos a recordar un poquito, no sé si querés que lo diga Cuba al principio
sí, y
de
cuando,
la revolución.
Cuando
no
hablas de este movimiento que está bastante liderado, cuya referencia que se me ocurre en este momento es Mariela Castro.
Mariela,
¿no?
Castro, sí. Sí, ella tomó esto, ella dirige el CENSEX, que es el Centro para la Identidad y la Igualdad de los Sexos, pero ha hecho de esto un movimiento social, no quedó en su centro, ¿no? Hay por ahí gente que dice que como es Mariela Castro, realmente a mí eso no me parece interesante, porque podría haber sido Mariela Castro y no haber hecho eso. Es decir, yo soy diputada porque soy la hija de o la sobrina de ella, está, y se ponía a echar fresco todos los días. El hecho de que haya tomado eso como una bandera para transformar el proceso de Cuba me parece muy importante. Decía, quiero recordar, vamos a recordar que en Cuba en los años 70, fines de los 60, existió la UMAP, las unidades militares de producción agrícola donde iban los homosexuales, los curas que estaban en contra de la revolución, era como eran lugares de trabajo forzado, ¿no? Eran
como castigos.
Iban castigados, en realidad no iban castigados, iban a regenerarse,
a reeducarse. Sí, peor todavía.
Bueno,
claro,
es que
el concepto, ¿no?
Silvio estuvo en uno de esos campos. Por los conceptos
Silvio
de la
Silvio Rodríguez. Por no lo sabía.
Sí. Y una pastora que yo le hice un libro, el esposo también había estado ahí, digamos, era porque por religioso, no por cualquier tipo de religión, sino por alguna manifestación que no fuera favorable. Fue una época de mucha intolerancia. Bueno, es que en el continente había mucha intolerancia, digamos.
Sí, en el mundo de los 70
había mucha intolerancia.
Un dogmatismo importante, claro.
Y entonces,
sobre todo en los países socialistas, ¿no? Porque
sí, la izquierda en general.
Justamente en los 70, 68-70 en Francia o en Estados Unidos había todo lo contrario, como movimientos de liberación había, como de sí, mayor democratización, pero el socialismo era muy dogmático.
Era tal, acá, la izquierda de acá también era terrible, yo me acuerdo que el homosexual era muy mal visto, era una cosa como enfermo, ¿no? Prácticamente siempre adoptando los parámetros del deber ser de la sociedad. Bueno, pero en fin, yo creo que Cuba siempre vio eso de una manera defensiva, no tanto en el sentido de la igualdad, porque después Fidel, muchos años después, digamos, reconoció que eso había sido un error. Hay gente como Silvio Rodríguez que siempre le va a reconocer a Aide Santa María, no que lo sacara, sino todo el apoyo que le dio, decir, bueno, estos muchachos cantan otra cosa, tienen una canción, una letra un poco más rebelde, pero son revolucionarios. Era como que alguien te tenía que defender. Bueno, eso pasó, pero eso generó todo un estigma en la sociedad, ¿no? Que el homosexual era mal visto. Vamos a decir, en el año 80, cuando la gran salida del Mariel, la gente iba a los CDR, que es el comité que agrupa a los vecinos del barrio, y le pedía por favor que le firme un papel que era homosexual para irse. O sea, que no estamos hablando de algo tan tarde.
Recordemos lo que era el Mariel, ¿no? Que fue justamente, es un puerto de la isla que muchas de las personas que querían irse, huir hacia Estados Unidos, porque la política en aquel momento de Estados Unidos era acoger a todo aquel que huyera de la isla Cuba y era bien acogido en Estados Unidos, bueno, se los conoció como los Marielitos, ¿no? Justamente sí. Porque se vivan del puerto de Mariel.
El puerto que está de Boca a
eran
de cara a la Florida.
Fundamentalmente disidentes,
sí,
¿no?
Pero también había gente que, lo que siempre ha pasado en Cuba, ¿no? Cuba es muy así. La gente que se quería ir por razones económicas, tenía los parientes, no quería esperar el bombo, o simplemente porque le daba la gana, para que Cuba le diera el permiso de irse, iban y presentaban un papel de que era homosexual. Quiere decir que no hace tanto tiempo atrás, todavía era como muy mal visto, eran como el mal bicho, ¿no? Es muy estigmatizado. En ese sentido, yo creo que es muy loable la labor de Mariela Castro, independientemente que sea hija, sobrina, pariente de quien sea.
De Raúl Castro, ¿no?
Ella es hija de Raúl. Ella es hija de Raúl.
Y sobrina de Fidel.
Pero por eso digo, pero no tenía por qué haberlo hecho. No,
exactamente.
Porque hay gente que dice, bueno, como que sea un demérito, ¿no? Ella lo hizo porque era, bueno, bienvenido que sea, porque las puertas se abren siempre por alguna cosa. Es como decir, bueno, Silvio Rodríguez con la nueva trova, ¿qué valor tiene que se lo ayudó a Aidé Santa María? Está bien, pero él es el que canta, no es Aidé Santa María la que canta, ¿está? Entonces, está muy bien que a alguien que tiene poder, aunque sea ideológico, cultural o familiar, lo use para la democratización de la sociedad.
Estamos conversando con Isabel Rauber, doctora en filosofía, escritora, pensadora de los procesos de Latinoamérica. Va a presentar en Cuba un nuevo libro que es Descolonizar la subjetividad. O sea que va a salir en Cuba y después lo tendremos en Argentina.
Exactamente.
Voces del Mundo en Radio Cooperativa desde Buenos Aires, Argentina. Esto es Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani, una producción de Sputnik desde Buenos Aires, el sur del planeta, por Radio Cooperativa.
Seguimos conversando con Isabel Rauber, doctora en filosofía, escritora, pensadora latinoamericana, hablando de lo que fueron 60 años, desde el triunfo de la Revolución Cubana, los cambios que ha habido, esta constitución, el referéndum que va a haber en el 2019, y lo que ha pesado, por supuesto, en todos estos años es el bloqueo. O sea, esto, y mientras haya una política de Estados Unidos y un presidente como es Trump, no vemos la posibilidad de que esto se modifique demasiado, ¿no? Mi pregunta es, ¿cuáles son, digamos, las salidas económicas, teniendo en cuenta esta, por supuesto, esta nueva constitución y la inclusión del mercado?
Y bueno, yo creo que es una pelea, ¿no, Mercedes? Es una pelea. Porque no está, el mercado no te garantiza nada. Lo que pasa que son las reglas del juego que hay y en cierta medida hay que jugar con eso. O suicidarse, es decir, no vamos a tomar contacto con el mundo exterior. Creo que ha pesado mucho en Cuba el ejemplo de China, sobre todo, ¿no? Que un país dos sistemas. Me parece que eso ha impactado mucho y por eso esta cuestión de que el Partido Comunista sigue siendo la fuerza rectora de la sociedad, aparte de que el pueblo cubano ha apoyado siempre al partido, pero tiene como que con esta garantía vamos a poder controlar el mercado, ¿no? Para mí ahí estamos en una barrera entre ilusión y realidad, porque, bueno, hay que ver cómo avanza el mundo, hay que ver el mercado, es para mí una navaja y jugar con el mercado es caminar por el filo de la navaja. Pero lo cierto es que no le queda otra.
Y tuvo que ver en ese que no le quedaba otra la crisis económica que atraviesa Venezuela.
No, lo que no le quedó otra es porque desapareció el sistema socialista mundial con que tuvo el intercambio. Después de ensayar mucho camino, de creer que se podía, como dije, con los hoteles, 10 años, entonces vos ves que te vas estancado porque el resto de la sociedad no puede avanzar. El Estado no se puede ocupar de abastecer el pan caliente de un hotel. Pues nosotros llegamos a esos niveles. Si querías comer papa frita, estatal, porque no había ni un puesto de papa frita en medio de la calle. Hoy es otra Cuba. La gente que está preocupada dice, ay, quiero ir a Cuba antes que cambie. Bueno, mi amor, ya cambió. Ya no la vas a ver como era. Como vivíamos nosotros, ya eso no se va a ver. Que es verdad que pasábamos mucho trabajo, ¿eh? Telma, sufríamos escaseces, pero también éramos muy felices. Yo le digo a la gente, mira, yo tuve el privilegio de vivir en un mundo sin mercado, donde no tenía nada que ver en las relaciones entre las personas y el dinero. Es una maravilla. Insostenible, pero maravilloso.
Tal vez hoy día puede ser que suceda esto en Corea del Norte, tal vez en algunos puntos muy, muy reducidos del mundo, donde todavía se sigue de una manera muy aislada, por supuesto, con respecto al resto, mantener una especie de utopía, ¿no? Porque en definitiva
sí,
es eso.
Sí, lo que pasa es que Cuba en ese momento tenía su intercambio, ¿no? Nosotros, yo me acuerdo que estaba todo el sistema del CAME, que funciona. Si vos no pensás que eso se va a caer y nadie pensaba que eso se va a caer, se tenía un armado de la sociedad en función de eso. En vez de invertir dinero, por ejemplo, en algo muy sencillo, de los frigoríficos para congelar la papa, para los periodos donde no hay papa, había, como tenemos distintos climas con Alemania y toda la parte del norte, por ejemplo, Alemania nos daba papa en un periodo y nosotros le damos papa en otro periodo a cambio de leche. Eso funciona muy bien, pero cuando los tipos te desaparecen en 24 horas, perdimos el 85% de la producción del país, de los insumos. Digo, eso es impensable. Nos quedamos solamente con arroz. Bueno, café y banana, bueno, plátano, ¿no? Sí. Pero no fue algo planificado. Entonces hubo después que aprender cómo se vivía y comprender que hay que intercambiar con el mercado. Yo me he leído mucho, mucho porque he vuelto a leer, digamos, los planteamientos del Che sobre la revolución, el socialismo del hombre en Cuba, que son textos que parecen románticos, pero tienen un trasfondo económico, porque el Che pensaba mucho en el ser humano, pero también la economía para el ser humano y hecha por el ser humano. Y él planteaba claramente que se podía saltar esa etapa, digamos, parecida a lo que fue la NEP en la Unión Soviética, que es una etapa casi como de capitalismo de Estado, gracias a que estaban los países socialistas y eran como la garrocha para dar ese salto. Entonces se puenteó el desarrollo básico con el mercado. Bueno, ese puente hoy hubo que ir como para atrás y decir, es imposible, en las condiciones de este mundo hay que trabajar y convivir con el mercado. Esto implica montones de cosas, por ejemplo, problemas serios que hay con el tema salario, ¿no? El desajuste del salario del que trabaja en el sector turístico, de un docente, de un médico que cobra en peso, el otro cobra en dólares. Entonces no hay comparación. Un limpiavidrio gana, no sé, 20 o 30 veces más que un profesional, que un gran cirujano de complejidad.
Porque además están los dos pesos cubanos.
Están las dos
entonces,
monedas cubanas.
Esas dos monedas, sí.
Claro, pero la no población gana en pesos cubanos. La gran población, que está todo el servicio, digamos, lo que se corresponde con las políticas públicas, que no tiene nada que ver con que si vos querés ir a vender papa frita, es decir, los hospitales, la educación, todo el servicio de transporte, todo es en pesos cubanos, pero hay una parte que tiene, ya sea porque gana en moneda convertible o porque recibe remesas, más o menos el 25% de la población recibe remesas. Y después que está también la casa en el banco, podés cambiar. Es decir, un campesino que antes solamente le vendía al Estado, hoy en día se pone un puesto, vende todo en 10 minutos y esos pesos lo cambia en moneda convertible. Bueno, hay un desajuste monetario que está contemplado en la Constitución llegar a la unificación de la moneda.
Claro, que son los desafíos para el nuevo presidente, porque recordemos que en el 2018 asume Miguel Díaz-Canel, que hablando de revolución, él es un hijo de la revolución.
Totalmente.
Por su generación.
Sí, él es un joven neto, nació y se crió en la revolución.
Bueno, mi última pregunta, la última pregunta por mi parte, Isabel, vos hablabas antes de alguna manera de esta necesidad de vincularse, ¿no?, con el mundo. Y estamos en un mundo muy, muy complicado. Hace poquito, en este año, 2018, creo que fue John Bolton, el funcionario norteamericano, pero no sé si fue exactamente él, pero creo que sí, que volvió a la carga diciendo que Nicaragua, Venezuela y Cuba son algo así como el eje del mal. Son los grandes rivales y enemigos de Estados Unidos con una intención de blanquear una batalla, ¿no? Una idea de derrocar esos gobiernos. Pero por otro lado, en este mundo también tan cambiante, tenemos una Rusia y una China que de alguna manera también están jugando en este mapa geopolítico mundial. Y me gustaría si pudieras pensar cómo se puede desarrollar eso. Puede venir un ataque por parte de Estados Unidos y qué juego hacen Rusia y China hoy en Cuba.
Bueno, vamos a empezar por el final, Telma. Mira, un ataque de los Estados Unidos es siempre parte de lo posible, lo cual no quiere decir que sea realizable, ¿no? Pero siempre está ahí. Cuba siempre lo ha contemplado como parte de las posibilidades y de hecho ha tenido amenazas muy serias de bloqueo naval, bloqueo total, de bombardear una hora y después desembarcar. Y entonces Cuba es un pueblo, no solamente su ejército, el pueblo está preparado para la defensa. Y creo que entre la unidad, la determinación de la gente y la conciencia también de que después de bombardearlo tenés que ocupar y que no te van a dejar ocuparlo. Es decir, está muy bien, viste, para los drones, todo eso, pero si después no lo vas a ocupar, ¿cuál es el sentido del ataque? Yo creo que no está entre las primeras opciones. Yo no sé los otros casos, porque como Cuba no tiene frontera, las opciones son esas. Ya intentaron invadirlo por la Bahía de Cochinos y no se logró. Entonces, después pasaron a la opción de bloqueo naval total para que no le entre ningún insumo y bombardeo. Pero siempre se le dijo, está bien, después tienen que ocupar. Y aquí no va a haber ningún centímetro del territorio que va a estar libre para que avancen. Ese es el punto uno. Venezuela y Nicaragua tienen frontera, es decir, que son
más vulnerables.
Más vulnerables, porque se le puede construir, como de hecho lo hubo en Nicaragua, en la primera parte cuando derrotan al sandinismo, fue por la guerra de la contrarrevolución alimentada por tierra, y hoy es el gran peligro que tiene Venezuela, ya activo en el caso de Colombia, con la penetración de los paracos, ya penetración, que hay zonas que ya de Venezuela donde viven, y vamos a ver con Bolsonaro la frontera con Brasil.
Totalmente,
¿no?
Porque estaba pensando en
tiene
eso.
Tiene una zona donde se le pueden provocar focos de conflicto terrible. Ahora, yo digo, también Estados Unidos, en el caso de Cuba, apuesta a todo, los tipos apuestan a todo, acá no hay que se puede ir con una sola cosa. Cuba ha dado un salto muy grande del cual casi no se habla, a pesar de que mucho tiempo se le atacó con los servicios de internet. Es decir, empezaron con los puntos wifi, hay cada vez más puntos wifi, ahora hay líneas que ya la gente puede llevar al hogar, que están disponibles, se puede comunicar en línea, claro, limitadito, porque Cuba también todo eso lo tiene que pagar en dólares, y siempre cuando Cuba paga en dólares y contrata este tipo de servicio, tiene que pagar también el costo del bloqueo, porque la empresa que le da los servicios a Cuba no puede negociar con Estados Unidos. Todo eso va en el precio del que paga Cuba, ¿no? O sea, ¿por qué me sale acá $5 y en mi país pago $1? Bueno, porque son $4 que se le paga el bloqueo. Porque la empresa te dice, yo te vendo, pero no puedo negociar con Estados Unidos. Entonces vos le tenés que pagar la pérdida de oportunidades también. Sin embargo, bueno, Cuba se puso muy fuerte en eso y hoy en día la verdad que es impresionante. Yo puedo whatsappear con amigos, bueno, no estamos todo el tiempo, nos cuidamos con el tema del peso de imágenes, pero ya estoy conectada todo el tiempo permanentemente. En los hogares, en la casa, y hoy estaba revisando que salió un portal para el gobierno electrónico. Delma, es como algo maravilloso. No es que yo crea en el gobierno electrónico, porque uno entras, depositas las cosas, después nadie te contesta. Pero como Cuba se esfuerza, digamos, en ponerse a la altura del desafío de los tiempos, yo creo que lo va a hacer bien. Bueno, de hecho ya el portal funciona. Si vos querés información de salud, incluso un mapa para las cuestiones, se da al frente, no solamente en medicina, en tecnología, sino también ahora en las comunicaciones. Y sabiendo de que es un frente por el cual, por las redes sociales me refiero sobre todo, va a ser uno de los carriles, digamos, de la agresión del imperio, ¿no? Pero no puede negarse a eso, y para tal empresa tiene lo que se llama ahí la batalla de las ideas, la preparación de la juventud y abrir las puertas también a otras miradas, ¿no?
¿Y la expectativa? ¿Hay expectativa en relación a Rusia y China?
Perdón, ese me había quedado. Rusia y China no creo, yo creo que más expectativa tienen ellos en Cuba. Te voy a decir en qué sentido, porque Cuba aprendió mucho tiempo, por lo menos todavía mientras nuestra generación esté andando, que no son los demás los que te van a defender, que tu problema no te lo va a resolver Rusia. O sea, no es sentarte a ver, ay, ahora vienen los rusos, ahora vienen, eso ni con la Unión Soviética, porque vamos a recordar que cuando la famosa crisis de los misiles, cuando Nikita hace el acuerdo con el gobierno norteamericano para retirar la base de los misiles y Fidel no fue convocado, Fidel hizo discursos en contra de Nikita y dijo, cuando los países grandes, sean comunistas o no, se ponen de acuerdo de espalda a los chiquitos, esto no puede continuar. Y Cuba aprendió muy bien que si no se defiende sola, nadie la va a defender. Otra cosa, Delma,
Espera, una sola cosita. No. Estamos hablando de 1962, sí. Estamos hablando de Nikita Khrushchev, que era el líder de la Unión Soviética, y estamos hablando de John Fitzgerald Kennedy, que era el presidente de los Estados Unidos.
Exactamente, pero Fidel quedó excluido de aquello y no se la dejó pasar. Ahora bien, sin embargo, sí es muy bienvenida esta recuperar la relación con Rusia, porque la relación Rusia ahora ante Unión Soviética, digamos, se había hermanado mucho con Cuba. Entonces, de hecho, hay muchos rusos ahora que hablan castellano cubano y muchos cubanos educados en aquella Unión Soviética, en la famosa Universidad Lomonosov, de verdad que ayudó a graduar no solamente a cubanos, sino a muchos latinoamericanos. Entonces, yo creo que hay como un sentido de compensación, es decir, ahora hemos retomado los vínculos históricos con Rusia, es como un país hermano. Increíble, a pesar de que quede tan lejos, ¿no? Y China también, pero con China primero está la influencia de un país dos sistemas. Ay, ahora se me trocó.
Sí, un país dos sistemas. Eso, o sea, que sí. El mismo país tiene el sistema capitalista y el sistema socialista.
Claro, o sea, la dirección comunista y, sin embargo, ellos manejan el mercado. Yo creo que eso marca mucho con China y, por supuesto, relaciones comerciales en lo tecnológico, en el transporte, en todo. O sea, pero son relaciones muy distintas, ¿no? Con Rusia ya no son las relaciones de la Unión Soviética. Creo que son más saludables también.
También hay
en esta época
un nuevo acercamiento con líderes europeos. Con tanto Pedro Sánchez estuvo en la isla. También hay como cierta mirada de un acercamiento de algunos países o potencias europeas.
Sí, pero volviendo a Rusia, digamos, sí, yo digo lo que piensa la gente de Pedro Sánchez, una cosa, no digo que piensen mal ni bien, como que tal vez no le da nada, pero con Putin hay adoración. Ese es un líder, te lo digo, se ha ganado a las juventudes del mundo. Es un personaje impactante, porque es un personaje mediático, porque está en lo que hay que estar, porque, como dice la gente, es valiente, no se deja acorralar. Bueno, y además es muy claro también, ¿no? Nosotros no vamos a reinventar, a revivir la Unión Soviética. Esto no es una vuelta al pasado, porque creo que es consciente de las grandes limitaciones que tuvo aquel modelo socialista. Uno lo ve en teoría, yo lo estudio en teoría, ¿no? Los problemas de la transición, lo que hizo. No es que todo está mal. Yo creo que fue una muy buena experiencia de la humanidad porque fueron millones de personas que apostaron a eso. Pero la única forma de rescatarlo es también ser consciente de lo que no se puede repetir. Entonces, en todo el sistema económico por encima de la población fue nefasto. Digo, por encima es desconociendo todo el aplastamiento del consumo, el aplastamiento de lo individual, de lo personal. Entonces eso fue terrible. Eso nunca existió en Cuba, por ejemplo. No, tal vez porque no había nada para aplastar, pero no existió. En Cuba más bien, digamos, por eso esto del socialismo y el hombre en Cuba, del Che, ha sido tan importante, porque siempre tuvo al ser humano en el centro de la revolución, ¿no? Bien rescatando las ideas originarias de Marx.
Sí, también tal vez tuvo esa suerte de, al ser, me parece, primero, no tiene fronteras, como vos bien dijiste, y después que en cantidad de personas y en cantidad de espacio, digamos, de kilómetros cuadrados, al ser reducido, por ejemplo, esta discusión que vos decís para la nueva constitución, discutirlo en los barrios, discutirlo en los lugares de trabajo, tal vez el hecho de no sean muchos es posible. Yo, imaginarme eso, una extensión como lo que era la Unión Soviética o como era Rusia, que es gigante, que son miles de kilómetros cuadrados, me parece que es mucho más complicado.
Claro, no, pero bueno, no hay por qué pensar en copiar, pero uno de los reclamos históricos que hay hacia la Unión Soviética, que el famoso gobierno de los soviets nunca se cumplió. Ellos podrían haber discutido en los parlamentos obreros y campesinos y nunca existió. El gobierno de los soviets nunca existió. Digo, para marcar una cosa que de verdad fue muy dura, porque cuando el pueblo participa se puede equivocar, pero se equivoca el protagonista. No es lo mismo pagar los platos rotos de otro que tomó la decisión que equivocarte porque decidiste mal. Todos podemos decidir mal. Pero cuando uno comprueba que se equivocó, tiene más fuerzas para rectificar también. No está ajeno al proceso, ¿no? Bueno, no es el tema el de la Unión Soviética, pero viene bien recordar esto porque creo que es bien diferente a Cuba, ¿ve? En eso. Fidel siempre tuvo claro ese protagonismo de pueblo. Aunque uno dice, no, pero todo fue Fidel. No, Cuba fue siempre pueblo, pueblo, pueblo y Fidel con pueblo. Una forma de participación que no es la de hoy. Pues si yo estudio las formas de participación popular, son más de una democracia directa, de una organización participativa diferente, pero lo cierto es que es un pueblo organizado. ¿Qué organiza el pueblo cubano? Organiza su participación en la toma de decisiones. Después tiene su forma de cómo traduce eso a través de la Asamblea del Poder Popular y todo, pero es el pueblo el que decide, y un pueblo que no aguanta tampoco que se decida sin su participación, hasta los congresos. Esas son grandes enseñanzas de Cuba. A veces me dicen, vos que hablas tanto del poder desde abajo, ¿qué opinás de Cuba? Digo, Cuba es una forma de una revolución desde abajo hecha desde arriba. Por eso yo digo que es una revolución bisagra Cuba, ¿no? Que combina el hecho de la toma del poder, pero con también sabiendo que ese poder tiene los pies de barro si el pueblo no es el que la sostiene. Y eso yo creo que ha estado en las cabezas fundamentales de Fidel y están sus grandes enseñanzas. Es el pueblo el que tiene que decidir y el partido tiene que orientar esas decisiones. Es así como va, pero no puede suplantar. Yo creo que ahí estaría uno de los mayores peligros, tratar de decir nosotros sabemos y ustedes obedezcan. El pueblo cubano no es un pueblo obediente, es un pueblo protagonista.
Qué bueno. Bueno, Isabel, muchísimas gracias por esta entrevista extraordinaria, ¿no? Traer acá no solo los 60 años, que como vos decís, por ahí es una fotografía de la historia, sino la Cuba de hoy, con todos los problemas y también con todos los desafíos. Pero por lo que vos nos transmitís, este pueblo cubano tan fuerte, tan decidido, va a seguir adelante con todos los desafíos que tenga por delante.
Sí, un pueblo fuerte y peleón. Porque internamente se discute todo ahí, ¿no? La gente dice, ay, pero no se discute nada. Digo, ¿cómo? Acá se discute todo. Hasta por qué vos tenés una bolsa y yo no. Porque ahí se viene de experiencias de igualitarismo muy fuertes, que son irrepetibles, pero que están a la base de la unidad. Algún día capaz que me ponga a escribir eso, cómo el igualitarismo, que no es una cosa recomendable económicamente, pero sí garantizaba que si en la casa tuya se comía un huevo en todas las casas de Cuba. Nunca existió en el periodo duro, no existió nunca una diferenciación en lo básico, en la alimentación y en la salud. Y nunca vi yo, nunca, en los años, mira que hemos pasado escaseces muy duras, que salga el pueblo cubano a saquear un camión con alimentos, porque se sabía que hoy día el alimento va a ese barrio, pero que a mí también me va a tocar. Y cuando nos tocaron las inundaciones, que te quedabas sin nada, sabías que los huracanes, que a mí me entró el mar varias veces en la casa, yo aterrorizada que ahí me venía el tiburón al lado de la cama, nos refugiaban los propios vecinos, subíamos, pero vos estabas segura que la lanchita de la dirección de la revolución iba a pasar y te iba a dar los alimentos, la cuestión para que vos sobrevivas. Y ahí vi a Fidel montado en las lanchas también,
ayudando como un hombre más.
Y siempre vigilando. Fidel siempre estuvo presente. Cuando uno habla de tiempo, ¿cuál es el peso de su figura? Es que Fidel estuvo presente siempre en todos los conflictos, en todos los problemas. No le decía a los demás, vayan y resuelvan. Él estaba ahí, por eso la gente tenía adoración con esa figura. Adoración, porque sabía que si él decía de rodilla, el primero que estaba arrodillado era él. En Girón, ¿quién estaba con las ametralladoras derrumbando los aviones? Fidel Castro. No es que, ay, yo me tengo que preservar, ¿viste? A veces siento a algunos líderes y dicen, no, ¿viste? No pude ir porque me tengo que preservar. Yo miro y digo, qué mamarracho, ¿de qué te vas a preservar? Si vos no podés defender tu proceso, andate. ¿Entendés? ¿Qué te vas a preservar? ¿Que el pellejo lo pongan los demás? Bueno, son muchas cosas que hablan de un proceso que lamentablemente, Telma, lo veo a veces como algo tan sui generis, ¿no? Que uno...
Es que lo es, porque no hay manuales para la revolución. No, pero se va haciendo sobre...
Una mística terrible que coincidió. La volveremos a tener, pero no sé cuándo. Cuesta construir tanta mística, ¿no?
Bueno, pero me parece que Cuba exista y haya existido, por ejemplo, fue fundamental para la revolución bolivariana. Fue fundamental para, por decirte casos, la Revolución Ciudadana de Correa, o lo debo. Digo, como si no hubiera estado Cuba, sin duda todos esos
ejemplos. Claro, y para todos los pueblos, que siempre miran de que, bueno, ahí hay una lucecita, ¿no?
Hay, por eso, hay futuro.
La gente dice
mientras
faro.
Mientras esté Cuba, hay futuro.
Sí, hay futuro para la humanidad. Pero digo, siempre es lindo haber vivido aquello, ¿no? Y ver cómo no deja de impactar, ¿no? La coincidencia de Fidel, el Che, que el Che era como no nadie, porque ya era un joven inquieto, pero el Che es como el producto de la Revolución Cubana, ¿no? Él se hace ahí y tiene una capacidad de la gente lo adora todavía, la gente grande, 70, 80 años que vivieron con él, las anécdotas, el Che está vivo en las anécdotas de la gente, no hay arreglo, del mismo modo que Fidel late entre la gente.
Así es. Bueno, Isabel, te agradezco muchísimo esta entrevista y, bueno, estaremos pronto hablando posiblemente del tema de la Constitución y siguiendo festejando esta revolución el año que viene en su aniversario 61.
¿Cómo no?
Muchas gracias. Hablábamos con Isabel Rauber, doctora en filosofía, escritora, pensadora latinoamericana, estudiosa de los movimientos sociales latinoamericanos en construcción de poder desde las bases populares.
En Voces del Mundo, las causas y consecuencias de lo que ocurre en el mundo.
Telma, pensando en estos 60 años desde el triunfo de la Revolución Cubana, lo que es hoy Cuba, en palabras de Isabel Rauber, esto de que ya cambió, que está en la nueva Constitución, está esta idea de mercado, los cambios económicos, los desafíos que tiene la isla, y sobre todo Isabel lo que hizo fue mucho hincapié en la palabra del pueblo y la decisión
sí,
del pueblo.
Sí, explicar eso, ¿no? Que es tan difícil de entender por ahí para sociedades como las nuestras que vivimos de una manera, o sea, que elegimos, delegamos de una manera totalmente distinta y que no pasó por esa experiencia. En un momento se puso un poquito nostálgica, me parece, de una época donde ella decía que, bueno, que no había estas características de mercado, de la sociedad actual. Pero por otro momento la noté también muy optimista en cuanto que el pueblo cubano, que ella dijo que era un pueblo peleón, un pueblo aguerrido, sabe cómo salir adelante y sobre todo sabe elegir las cosas que le conviene, ¿no?
Y sí, como también cierta aceptación de cómo es hoy la realidad y teniendo que ver, digamos, viendo a Cuba en el mundo.
Exactamente.
En esa relación con el mundo.
Sorprendente, no sabía yo la admiración que tienen por el presidente ruso, Vladimir Putin. Eso también fue una novedad. Yo, por supuesto, me imaginaba que había cierta empatía con Rusia después de tantos años de trato común, pero no sabía esta relación con el presidente de Rusia. Bueno, le mandamos desde acá a los cubanos, no sé si tendrán posibilidad de escuchar a Voces del Mundo, pero un abrazo enorme para este 60 aniversario de una revolución que sin duda marcó muchísimo a fuego a todos los pueblos de América Latina.
Lo que ocurre en el mundo. Visión global.
Bueno, Mercedes, nos vamos. Hoy 28 de diciembre, 2018, nos tenemos que despedir de nuestros oyentes.
Así es, ¿no? Deseándoles un lindo inicio de 2019, lo mejor posible, que haya paz en el mundo, lo posible, ¿no? ¿Qué deseo?
Ay, sí.
Con tantos conflictos que hay.
Un 2019 que creo que nos vamos a tener mucho trabajo, Mercedes, porque se vienen varias elecciones en la región, en el mundo, pero además, como vos decís, un mundo muy convulsionado, ¿no? Donde, por supuesto, nuestros deseos es de paz, pero todavía hay pocas perspectivas para eso.
Y de mayor igualdad, ¿no? También.
Exactamente, mayor igualdad, mayor justicia. Así que muchas gracias a Flavio Blanco, que estuvo en la operación técnica, a Patricio Porta y Franco Luzzani en la producción, y a todos nuestros queridos oyentes, un feliz año nuevo.
Feliz año nuevo.
Hasta aquí, Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani. Una producción de Sputnik desde Buenos Aires, Argentina, por Radio Cooperativa.